Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es miércoles 18 de septiembre y estamos a punto de iniciar su programa de finanzas, sí, el programa Sumas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, feliz miércoles para todos, feliz viernes, feliz ombligo de semana. Yo no sé ustedes, pero señores, seguimos con este calor que de verdad, o sea, no sé a Santiago que le gusta este calorcito de la isla, pero yo siento que ya hay que bajarle un poco.
Bueno, calor, calor el que le dio la Fed al mercado.
Ese mucho sí es calor.
¿Verdad? Ese sí que fue calor. Y bueno, aquí los mercados un poquito más tranquilos, pero internacionalmente creo que la noticia sí representó pues sorpresas para algunos, especialmente para aquellos que pensaban que solamente se bajarían 25 puntos básicos. Interesantes los movimientos en la política monetaria. ¿Qué irá a pasar en la República Dominicana? Una pregunta que queda sobre la mesa, posiblemente una reducción de tasas en la próxima reunión del Banco Central. Bueno, esperaremos a ver qué se determina. Por ahora, señoritas, contarles que sí, está haciendo calor, pero está haciendo un calorcito como que anima a ir al mar, como que anima a ir a la playa este fin de semana.
Al mar, no, Santiago, más calor, no puedo.
Calor, no, delicioso. Bueno, miren, como dicen por ahí, para los gustos, los colores. Así que, señores, a los que nos gusta el calor, pues creo que lo que extrañamos es el fin de semana, pero ya viene por ahí para podernos dar ese chapuzón en el agua. Chapuzón el que nos vamos a dar hoy con la información que les traemos. Y esperamos que al igual que nosotros, pues la disfruten, la aprovechen y pues no deje de sorprenderles los cambios que existen en los mercados con estas decisiones que de vez en cuando ocurren y que definitivamente terminan sorprendiendo a todo el mundo. Señoritas, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy? ¿Qué información financiera le traemos a nuestra audiencia?
Damos inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día en los mercados internacionales. Y así como lo dijo Santiago, ese calor que le dio la Fed hoy, porque 50 puntos básicos. Y es que la Fed acelera en el recorte de tipos de interés.
Por su parte, por supuesto, la tasa hipotecaria responde también y a 30 años en los Estados Unidos cae al 6.15%. El mínimo de los últimos 2 años.
Y por la parte de los británicos, se mantienen estables en el mes de agosto con respecto a la inflación.
Y ya en nuestro país, las cámaras de comercio de toda República Dominicana inician servicios del registro mercantil en 24 horas.
Y les tenemos un datico sobre Banreservas, el impulso que le está dando a la inversión del turismo. Ya lo escucharemos.
Bueno, para finalizar los factores, nosotros vamos a hablar con respecto a un tema de zonas francas. Vamos a conocer los números de zonas francas en nuestro país. ¿Cuántos registraron?
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Y aunque ustedes saben que normalmente los miércoles son de riesgo, ¿verdad? Pero no, señores, hoy no vamos a hablar de riesgo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento porque Pablo García nos acompaña y continúa compartiendo con Michael Mota sobre la teoría del emprendimiento aplicada en la práctica.
Después de ahí, infortunadamente hoy no tenemos a Antonio Trujillo. Él se ha excusado con nuestra audiencia, se le ha presentado un compromiso personal que le impide acompañarnos esta noche. Pero en su ausencia yo aprovecharé y en vez del pulso del mercado, hablaremos sobre la teoría, sobre la estadística de los fondos de inversión. Les voy a contar unas estadísticas que creo que es importante que ustedes conozcan y que hablan muy bien del desempeño y el desarrollo que ha tenido este producto en el país.
Bien, formulemos el algoritmo como todos los miércoles. Usted es el protagonista de este segmento porque sus preguntas enriquecen a cada uno de nosotros que escuchamos las respuestas de mano de expertos. Hoy la pregunta es con respecto a corretaje. Dice un oyente que le hablemos de cuentas de corretaje. ¿Qué es eso? ¿Y cómo y dónde abrirlas?
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a los jueves, perdón, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Ya escucharon el menú de informaciones que tenemos en el día de hoy, así que nos queda decirles que se queden con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores en los mercados internacionales y por fin lo tan esperado de parte de la Reserva Federal, señores. Y es que 50 puntos básicos, pues la Fed acelera en el recorte de tipos de interés. Y es que la Fed recorta los tipos de interés en 50 puntos básicos, acelerando así las bajadas antes, lo que se supone, ¿verdad? Para muchos, el miedo a un aterrizaje forzoso de la economía estadounidense. Y es que en el día de hoy la Fed ha dado el pistoletazo de salida al ciclo de recortes de los tipos de interés. Tras varias semanas de especulaciones en torno a la intensidad de esta decisión, debido a la controversia entre los que creen que la economía estadounidense se encamina a un crash y los que aún la consideran sólida, el Banco Central de Estados Unidos ha creído más en la primera, y es que la economía estadounidense se encamina a un crash. En una nota de prensa enviada en esta tarde, pues la Fed señalaba en su notada de prensa lo siguiente: en una acción relacionada, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal votó por unanimidad para aprobar una disminución de medio punto porcentual en la tasa de crédito primaria al 5%, esto a partir de mañana 19 de septiembre de este año. Esta bajada de 50 puntos básicos se traduce para muchos como que la Fed acepta que va un poco retrasada y que la economía estadounidense se está debilitando muy rápido. Este recorte de 50 puntos básicos y no de 25 era la apuesta preferida del mercado y devuelve el tipo de los fondos federales al rango de 4.75 a un 5%. Si nos vamos con unos datos atrás, pues con el objetivo de que el mercado parara de emborracharse básicamente con tipos bajos, es decir, dinero gratis, y con tener una inflación disparada, la Fed no dio un paso al frente en el primer trimestre del año 2022 para frenar el recalentamiento de la economía y por ende de los precios.
Bueno, ahora vamos a hablar de tasas de intereses, pero de los préstamos hipotecarios que son más populares en los Estados Unidos. Estos préstamos cayeron la semana pasada a su nivel más bajo en 2 años por la expectativa de que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos el día de hoy, incluso hasta medio punto porcentual. La tasa de interés promedio de las hipotecas a 30 años a tipo fijo bajó 14 puntos básicos en la semana que terminó el 13 de septiembre y a un 6,15% informó el miércoles la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Se trata del tipo más bajo desde septiembre del año 2022 tras una caída de 14 puntos básicos de la semana anterior. Las solicitudes de préstamos hipotecarios para compra y refinanciación aumentaron la semana pasada. Esto dijo la MBA, que mencionó los menores costos de endeudamiento y la mejora de la asequibilidad de las viviendas, ya que sus precios han subido más lentamente. Las solicitudes de refinanciación de préstamos hipotecarios existentes representa ahora más de la mitad de todas las solicitudes de hipotecas, esto según los datos, y están por encima del promedio histórico del 48%. Esto indica que los propietarios de viviendas ya están aprovechando la bajada de las tasas hipotecarias para reducir sus pagos mensuales, lo que podría dar un impulso a su gasto incluso antes de que la Reserva Federal baje el costo del crédito.
Y continuando en los internacionales, ahora vamos a hablar del Reino Unido, y es que la inflación en el Reino Unido se mantuvo estable durante el pasado mes de agosto. Esto de acuerdo a los datos que se mostraron hoy por parte de la Oficina Nacional de Estadística y coincidió con las expectativas de los analistas. El índice general de precios al consumo, IPC, se mantuvo en línea con la lectura anterior del 2.2% de julio, y el IPC general se había situado en el 2% en mayo y junio, en línea con el objetivo del Banco de Inglaterra. Por su parte, la libra esterlina subió un 0.18% poco después de conocerse el dato y cotizaba a 1.3183 dólares. La inflación de los servicios que el Banco de Inglaterra vigila de cerca, dado su predominio en la economía británica y su reflejo de las subidas de precios generadas internamente, subió un 5.6% durante el pasado mes de agosto, desde el 5.2% del mes de julio de este año. La inflación subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, fue del 3.6% frente al 3.3% que reflejó durante el pasado mes de julio de este año.
Bueno, ya de regreso a nuestro país, vamos a hablar de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, que anunció la incorporación de 16 plataformas de FEDO Cámaras Digital, una iniciativa que permite ofrecer el servicio de registro mercantil en un plazo de 24 horas. Manuel Aníbal García, que es el presidente de la entidad, señaló que la integración representa un paso significativo para el fortalecimiento y modernización del sector empresarial dominicano, impulsando la eficiencia y agilizando procesos claves para los emprendedores y empresarios. El señor García expresó lo siguiente, abro comillas, la incorporación de las cámaras de comercio regionales, incluidas las fronterizas, a la plataforma de servicios de 24 horas, representa un avance significativo para el comercio en la República Dominicana. Esta integración facilita un entorno más eficiente y competitivo al agilizar procesos claves como el registro mercantil, especialmente en zonas alejadas o de menor acceso a servicios. Entre las cámaras de comercio que ya están ofreciendo los servicios de registro mercantil completamente en línea, se destacan San Juan de la Maguana, Barahona, Independencia, Dajabón, Atomayor, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, El Ceibo, Montecristi. También está Samaná, Monte Plata, Peravia, Monseñor Noel, San José de Ocoa y la ciudad de Santo Domingo. García dijo que para las regiones fronterizas esta herramienta significa una oportunidad para dinamizar el comercio transfronterizo y atraer inversiones. Y él terminó diciendo lo siguiente. Este acceso igualitario ayuda a fortalecer las economías locales, promueve el crecimiento del sector privado en áreas estratégicas y posiciona al país como un destino más atractivo para que el comercio internacional y la inversión crezcan.
Y continuando en nuestro país, ahora pasamos a hablar acerca de los amigos del Banco de Reservas. Y es que los mismos, pues, desarrollaron una extensa agenda de negocios en la feria turística IFTM Top Reza, que se efectúa en París, Francia, con reuniones con inversionistas y tour operadores para incentivar el financiamiento de la inversión del turismo en nuestro país. Esta ronda de reuniones, la cual fue liderada por el presidente ejecutivo de este banco, el señor Samuel Pereira, y el área de negocios turísticos, se llevó a cabo en la oficina del banco, que está situada en el stand de la República Dominicana, dentro de las instalaciones del recinto ferial. Como parte de las actividades, la institución financiera inauguró una exposición llamada Encantos del Caribe. consistente en cuatro piezas del artista Juan Trinidad, hechas de manera de roble centenario, la cual permanecerá abierta hasta el próximo 19 de este mes, cuando concluirá esta feria. El artista, oriundo de Bonao, pues agradeció al Banco de Reservas y a su presidente ejecutivo el apoyo que ha recibido para que esta exposición se pudiese presentar en esta ciudad europea como parte de la proyección de República Dominicana en el marco de esta feria. Por su parte, el presidente ejecutivo de Banreservas, al momento de agradecer al ministro de Turismo, al señor David Collado, su presencia en esta exposición, reiteró el respaldo del banco al arte y la cultura y se comprometió a seguir apoyando este tipo de actividades, tanto en el país así como en escenarios internacionales.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar de las zonas francas de la República Dominicana, que registraron un total de 198.034 empleos directos en el año 2023. Esto lo indica el informe estadístico de Zonas Francas 2023, que fue elaborado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. De hecho, la cantidad de empleos directos alcanzó máximos históricos el año pasado, de acuerdo con el documento, al comparar el número de empleos del 2023 respecto al año anterior, se evidencia un crecimiento de 2.9%. Sin embargo, la cifra de empleos del año pasado supera la del año 2019, previo a la pandemia del coronavirus, equivalente a un crecimiento de un 12.16%. Ese año se reportaron 176.555 empleos directos. En el 2023, que es el año que lidera la mayor cantidad de empleos directos del sector zonas francas, mientras que en el año 2022 se erige como el segundo año en números de empleos al registrar 192.461. En tercer lugar se sitúa el año 2003, que tuvo una cantidad de empleados de 189.853. Esto fue por debajo de los números que dieron en el año 2021 y también el año 2019, respectivamente. En sexto lugar se coloca el año 2020 con un crecimiento de empleo de 168.200 empleados. A este le siguen el 2018 hasta el 2015, según los documentos de zonas francas correspondiente al año 2023. La mayor cantidad de empleos en zonas francas se generaron en el Cibao, con un total de 74.000 empleados.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy, miércoles, mitad de semana. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo y no vamos a conversar acerca de riesgos. No, 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 no. Hoy estaremos hablando de emprendimiento.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche me es muy grato conversar a fondo de nuevo con Pablo García, el papá del emprendimiento en República Dominicana, porque tenemos una conversación pendiente de finalizar. Pablo, la ocasión pasada que estuvo aquí en Sumas, nos trajo un invitado muy especial, a Michael Mota de AlterState, quien nos empezó a hablar ya desde la experiencia que él había vivido en el emprendimiento. Y vimos claramente cómo esa teoría que Pablo nos ha venido enseñando se vuelve una realidad en el proceso de crear la empresa, de llevar a cabo el proyecto, de agrandarlo, etc. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Muy buenas noches, Santiago, y muchas gracias siempre por este espacio.
No, gracias a ti por tu compromiso, y de nuevo, especialmente por traernos esta noche a Michael Mota. Habíamos quedado en deuda con nuestra audiencia porque la vez pasada el tiempo voló. Vimos cómo Michael comenzó a contarnos de su experiencia con AlterState y cómo comienza, no sé si de manera intuitiva, Michael, tú nos dirás en breve, o realmente apoyándote mucho en la teoría y en el apoyo que desde Boost, desde Enlaces y seguramente desde otro montón de amigos tuyos empezaste a recibir para darle luz verde a ese proyecto, para irlo consolidando poco a poco. Buenas noches, Michael. Qué gusto que nos acompañes acá y sobre todo que tengas la amplitud de compartir tu experiencia con otros que quizás están siguiendo tus pasos. ¿Cómo te va?
No, todo muy bien, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo y Santiago. Encantadísimo estar aquí, como siempre.
Bueno, ahora para el mejor provecho de nuestra audiencia, yo me voy a silenciar, voy a participar solo cuando tenga inquietudes interesantes, algo que me llame mucho la atención. Y voy a dejar esta sección en manos de estos dos expertos. Acá entre ellos dos creo que no podríamos estar mejor. Pablo, la palabra es totalmente tuya.
Muchas gracias, Santiago. Pero realmente yo quisiera seguir con esa pregunta que lanzaste recién. O sea, porque realmente yo conozco a Michael. Cuando lo conozco a Michael, Michael ya había lanzado el producto. Creo que tenía quizá pocos clientes en ese momento. Pero recuerdo que lo conocí gracias a una actividad que organizó el Centro de Emprendimiento de Unive. Estaba en esa etapa inicial. Entonces, quizá cuéntanos, Michael, si iniciaste intuitivamente, si habías visto algo de este mundo de startups que te guió o si fue a prueba y error.
Bueno, mira, no, realmente fue a pura prueba y error. Yo no sabía nada del mundo de startups, no sabía nada de levantamiento de capital, nada de este increíble mundo. Fue como a puro pulmón. Como comenté anteriormente, tenía como una compañía de desarrollo de software y ese mundo de servicios pues ya me estaba cansando y siempre quise crear como un producto de tecnología que la gente pudiera utilizar y fue como que, oye, vamos a lanzarnos, vamos a ver qué sale de aquí y terminamos creando como que ese primer producto que fue AlterState y hasta el sol de hoy seguimos dándole como el primer día, sin parar.
Y aprovechando que mencionas esa pasión, motivación, me gustaría que profundicemos ahí, porque uno de los puntos que yo mencionaba en programas anteriores, que también el emprendedor tiene que hacer esa autoevaluación. Si realmente tiene que tener una motivación muy grande, una pasión muy grande por el problema que quiere resolver, por la solución que va a trabajar, porque el camino del emprendimiento es muy duro, ¿no? Y tiene altas y bajas, que ya luego nos podrás contar, pero realmente tiene que haber una motivación muy grande que te empuje a superar sobre todo las bajas, ¿no? Y no sé, Michael, en tu caso, ¿cuál entenderías que fue esa motivación, esa pasión? Si sigue siendo la misma, si ahora es diferente, cuéntanos un poco de eso.
Claro, mira, la Lo que a mí siempre me ha motivado personalmente, y eso viene desde muchísimo antes de desarrollar Altered State, es poder ayudar a las personas con tecnología. O sea, y esto lo vengo haciendo desde cuando desarrollaba software. O sea, yo lo que hacía era ayudar a las empresas a optimizar procesos dentro de ellas mediante el desarrollo de productos tecnológicos. En ese momento yo lo hacía, tú tenías una situación y nosotros te ayudamos a resolver esa situación a nivel interno. Y trabajamos con cientos de compañías a nivel nacional e internacional. Pero realmente el motivo de por qué, o sea, cada vez que yo hablaba con una persona, yo me enamoraba del problema que esa persona tenía. Y esto no fue hasta dentro de poco, que en retrospección de entender qué es lo que a mí me mueve, fue como que yo me di cuenta, oye, puede sonar muy cursi, ¿verdad? O lo que sea, o muy mainstream, pero realmente el yo poder, el yo saber que con lo que nosotros estamos creando, estamos apoyando a cientos de miles de familias y en un efecto multiplicador, eso a mí me llena y me motiva cada día a levantarme con todo el ánimo del mundo. Porque nosotros, el hecho de que un cliente me diga, si yo tengo clientes que empezaron con nosotros con dos vendedores en su equipo, y hoy son un equipo de 60. Gente, compañías que lanzaron en el país con 90 vendedores y hoy son 400. O sea, el hecho de nosotros poder ser partícipes del éxito de otras personas es lo que a mí personalmente me motiva y lo que motiva al equipo a decir, oye, nosotros estuvimos aquí para apoyar a esa compañía. Y esto es como un efecto multiplicador, porque nosotros, si logramos transformar la vida de una persona y lo ayudamos a que venda más, a que incremente sus ventas muchísimo más, pues esa persona está impactando directamente la vida suya, como la de su familia, como la de toda la persona que tenga alrededor de él. Entonces, y yo recuerdo, y como para finalizar eso, hay un ejercicio, que es una aceleradora que yo participé, que se llama 500, que se llama BHAG. What's your big, hairy, audacious goal? ¿Cuál es ese objetivo ridículamente, o sea, como que imposible de lograr en tu opinión, que tú quieres lograr? Y el mío es como que, cuando me hicieron esa pregunta, pues yo pensé en 20.000 cosas, pero lo que yo decía, a mí me encantaría tener una compañía con más de 1.000 empleados. Porque si yo tengo 1.000 empleados en mi compañía, yo estoy impactando la vida de miles de personas que se están beneficiando de lo que nosotros hemos venido creando. Entonces, no, puede ser muy mainstream o muy cursi, pero es mi motivación pura y plena en nosotros poder ayudar a la mayor cantidad de personas a nivel mundial y poder transformar este sector que hoy en día es completamente análogo en un sector completamente digital.
Extraordinario, extraordinario, Michael. Y realmente felicitaciones por todo lo que han hecho. Y ahora sí, volviendo entonces a donde dejamos en el episodio anterior, estábamos hablando, o yo estaba comentando, que hay muchos emprendedores que quizá no vienen del área tecnológica, que piensan que pueden desarrollar startups tecnológicas subcontratando la tecnología, ¿no? Y realmente, repetidamente, yo veo que es muy difícil tener éxito de esa forma, y generalmente los casos que veo que tienen éxito son quienes tienen dentro del equipo, dentro de los cofundadores, la capacidad de desarrollar ese producto tecnológico. Y creo que uno de los puntos claves es, sobre todo, que al tú tener esa confianza, creo que fue lo que te ayudó a animarte a lanzar un producto que no estaba perfecto, pero que tú sabías que rápidamente ibas a poder corregir en base a la retroalimentación del cliente. Y esa es una velocidad que diría casi imposible de lograr subcontratando. Pero no sé cuál es tu opinión al respecto.
No, totalmente, prácticamente imposible subcontratando una empresa, porque cuando tú subcontratas, y te lo digo yo que fui subcontratado de empresas, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tú necesitas esa velocidad a nivel interno. Todo por un caso, cuando nosotros arrancamos Altered State, éramos Ender y yo. Ender, que es mi CTO, hoy en día es mi CTO. Ender es muy bueno a nivel de programación. Yo no sabía prácticamente nada de programación. Y yo aprendí a programar a nivel profesional desarrollando Altered State. O sea, yo no sabía prácticamente nada a nivel de desarrollo. Entonces, yo estoy completamente en contra de que si tú estás emprendiendo en el área de tecnología, tú subcontrates una empresa. O busca a alguien a nivel, ten a alguien en tu equipo que sea el desarrollador principal del producto. Porque tú constantemente estás recibiendo feedback y si un cliente tiene un problema, tú necesitas resolver. En esos primeros días, o sea, yo le comentaba anteriormente que yo me metí en la oficina de ellos y cuando yo tenía un problema, yo lo resolvía inmediatamente ahí. Una empresa subcontratada no hubiera podido, y él no hubiera podido resolver eso a la velocidad que nosotros necesitábamos. Y no solamente resolver los problemas, sino también desarrollar funcionalidades nuevas que tú vas recibiendo constantemente de tu cliente. Entonces, subcontratar, digo, igual, no conozco muchos casos de compañía que subcontratando quizá le haya ido súper bien, pero yo creo que uno tiene que tener su equipo completamente interno. Y cuando hay equipo, puede ser una persona. Como digo, nosotros éramos dos, duramos siendo dos. Yo era venta, soporte, desarrollo. Éramos dos personas hasta casi un año que duraron. El primer año al 3 completo, éramos dos personas solamente. Entonces, programando, vendiendo, soporte, todo.
Extraordinario. Y bueno, y lo lindo de la historia de Alter State fue que desarrollaron un producto tan bueno, que agregaba tanto valor, que realmente creció muy rápido en República Dominicana, ¿no? De una forma extraordinaria. Y creo que eso también motivó a Michael después a salir a buscar capital para ya pensar en lo que era la expansión internacional. Pero aquí viene otro desafío sobre el cual me gustaría que compartas, que es ese momento de salir internacionalmente y teniendo muchísima confianza por el éxito a nivel nacional y si el proceso que realizaste al momento de salir a un nuevo mercado fue similar al que habías realizado al inicio de República Dominicana, sentándote en la oficina del cliente, buscando mejorar el producto para el cliente o fue diferente y qué resultados tuviste.
Mira, ahí voy a ser completamente transparente, como para darle un poquito de contexto, nosotros crecimos mucho, o sea, logramos capturar más del 90% de República Dominicana, ¿verdad? Y en ese momento ya estábamos como que, oye, tenemos que salir de República Dominicana porque queremos crecer exponencialmente. Lógicamente, cuando tú estás en una posición donde tú estás creciendo muchísimo, y ya tú sientes que tú eres como, tú comienzas a sentirte como que tú eres invencible porque todo está saliendo. O sea, a pesar de que una montaña rusa, porque hay mucho alto y bajo, tú estás creciendo. Y cuando tú dices, voy a abrir otro país, es como que nosotros tenemos un product market fit en República Dominicana que prácticamente se vende solo. Y cuando salimos a otro mercado, pues el ego, y estoy siendo completamente transparente, el ego ahí no entró como que, oye, nosotros creamos algo tan bueno que lógicamente, si funciona, o sea, como que estamos vendiendo muchísimo, va a funcionar en México. Como que, ¿por qué no, verdad? O sea, lógicamente, sin entender a fondo cuál era la necesidad de ese mercado en México. Y cuando nosotros abrimos en México, bueno, ya tú te puedes imaginar, resumiéndolo, duramos muchísimos meses gastando mucho dinero, sí generamos clientes, sí comenzábamos a vender allá, pero no de la misma manera que lo estábamos haciendo, no de la misma manera que en República Dominicana. Estábamos gastando muchísimo dinero, salimos de levanta capital. Pero nosotros la realidad es que no nos detuvimos a entender cuál era la necesidad que estaba teniendo ese mercado. Y con el tiempo fue que nos comenzamos a dar cuenta, ya después de que vimos que las cosas no estaban funcionando como esperábamos, a pesar de que estábamos o sea, a pesar de que estábamos teniendo ventas y estábamos cerrando clientes, pues no, ahí nos detuvimos como a entender un poco mejor de qué era lo que necesitaba realmente el mercado. Y ya hoy en día sí te podemos decir que entendemos a fondo qué es lo que el mercado necesita para nosotros poder tener ese mismo efecto hockey, por así decir, que nosotros logramos en República Dominicana. Y estamos 100% seguros de que lo que hemos venido desarrollando unos cuantos meses hacia acá es lo que nos va a llevar como que ese next step en otros mercados fuera de República Dominicana. Porque el sector inmobiliario en República Dominicana, como para no entrar en mucho contexto, es muy diferente a cómo se maneja, a pesar de que es el mismo negocio, es diferente en otros mercados como México, Chile, Colombia, donde no un consumo tanto externo como lo es aquí, que mucha gente compra de fuera. Entonces, ese factor hace que nuestro producto tenga que modificarse completamente en torno a cómo se maneja ese mercado. O
Sí,
sea que.
Y eso es sumamente importante, es muy valioso que lo hayas justamente aprendido y descubierto. Pero ahí vemos cómo en esos primeros pasos de un emprendimiento, a veces cuando tú sales a un nuevo mercado, te toca replicar alguno de esos primeros pasos como si, como los
Sí.
hiciste cuando iniciaste en tu mercado inicial.
Sí.
Porque sí tenías muy claro el segmento de clientes, eso no cambió. O sea, el segmento
Sí,
sí tenías
eso no
muy
cambió.
claro, las agencias
Correcto.
inmobiliarias, pero el problema y el trabajo que tenían que hacer tus clientes en otro mercado resultó que era diferente al de República Dominicana.
Correcto, correcto.
Entonces, creo que eso que tomó tiempo, recursos y demás, fue muy importante que luego sí lo hayan entendido, comprendido. Y para todos los emprendedores creo que es bueno que quizá ese ejercicio que hacen al inicio, que se recomienda hacer al inicio, de tratar de comprender en profundidad, hablar en profundidad con los clientes para entender ese problema y ese trabajo que tienen que realizar, también toca hacerlo cuando uno se expande a lo que en emprendimiento llamamos mercados adyacentes, ¿no? Que no son tu mercado
Totalmente.
inicial, quizá tuviste mucho éxito en el mercado inicial, pero cuando te expandes a mercados adyacentes toca volver a comprender esa problemática, esa necesidad, y de vuelta es una prueba y error, ¿no? De desarrollo del producto y ese loop que comentaba Michael de lanzar el producto, ver cómo funciona, ver la experiencia, tener retroalimentación, mejorar el producto, volver a lanzarlo.
Sí, totalmente. Y oye, abrir otro mercado no es fácil, o sea, algo como, a veces uno cree, como te decía, como cuando tú vas en subida, tú crees que tú eres invencible, que tú eres Superman y que todo te va a salir bien, pero la realidad es que yo creo que siempre volver a ese concepto de entender qué es lo que necesito, porque al final del día lo que nosotros, lo que el emprendedor tiene que tener claro es, la gente te paga cuando tú realmente le estás resolviendo, todo el mundo te puede pagar por algo. Pero que te pague, nosotros que somos cobramos mensual y es una suscripción mensual, tú tienes que estar constantemente, o sea, tú tienes que, para que la gente te pague, tú tienes que verdaderamente estar resolviendo un problema que ellos, que amerite que ellos te estén pagando mensualmente. Entonces, entender muy bien el problema del cliente es esencial y resolverlo con tu producto es doblemente, o sea, que sea algo que la gente diga, no puedo vivir sin esto. O sea,
Y sobre todo
Spotify.
resolverlo mucho mejor que el resto de las soluciones que hay en el mercado.
Exacto, o sea, creo que por ahí tiene que ser 10 veces mejor que tu competencia, o sea, ¿cómo tú vas a ser 10 veces mejor que tu competencia? Y uno siempre tiene que buscar, al final del día, uno siempre tiene que buscar, cuando nosotros creábamos Altersteen, nosotros decíamos, no, lo de nosotros tiene que ser algo prime, en sentido de, tú ves nuestra competencia y tú ves el producto, la calidad del producto de Altersteen, tú entras en otra plataforma y es 10 veces mejor que la competencia a nivel de experiencia de usuario, a nivel de funcionalidades, pero para mí eso tiene que ser, sobre todo el que está emprendiendo en tecnología, la experiencia del usuario debe ser lo primordial, porque al final del día, si el usuario entiende y lo usa fácilmente, pues tiene la mitad del pleito ganado, como decimos aquí.
No, extraordinario, Michael. Ahí ya no sé, Santiago, si tú quieres hacer también alguna pregunta, Michael, pero creo que lo que ha compartido ha sido extraordinario, y va a ser extraordinario para muchísimos emprendedores que nos escuchan.
Sí, sabes que yo creo que es una motivación para muchos que creen que este camino claramente no es fácil, pero algunos creen que es imposible y no es así. Muchos lo recorren y muchos son exitosos. Por supuesto que algunos se quedan por el camino, como ocurre en todas las actividades, pero seguro que si van de la mano de Boost, de enlaces, de personas como Michael que ya han recorrido el camino, les va a quedar mucho más fácil. Así que nosotros felices de compartir con Michael, felices de que Pablo nos siga acompañando y felices de que ustedes mantengan ese interés en el emprendimiento, que yo creo que tiene que ver mucho con el futuro económico, no solo de ustedes, de sus familias, sino de la República Dominicana como un todo. Emprendiendo le están aportando al país. Pablo, Michael, muchas gracias por esa conversación tan interesante esta noche.
Gracias a
Muchas
ti,
gracias a ustedes
Santiago.
por la invitación.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. En Rosario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Ya. Yeah.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir es ahora y pues ahora mucho más que los fondos de inversión están a disposición de absolutamente todos. Como digo yo siempre, se acabaron las excusas para no invertir, porque si anteriormente usted decía, bueno, es que a mí me gustaría invertir en una plaza comercial, me gustaría invertir en un hotel, me gustaría invertir en un proyecto de energía, me gustaría invertir en un proyecto de vivienda, me gustaría invertir en un parque de atracciones, en fin, en un edificio de oficinas, pero no tengo el dinero suficiente, pues con los fondos de inversión esa excusa se acabó, porque ustedes de 10 mil pesos puede hacerlo. Y yo creo que esto es buenísimo, es muy positivo que desde 10 mil pesos usted tenga la posibilidad de tener o acceder a los beneficios de negocios que anteriormente solo eran para grandes capitales. Por eso esta noche, dado que Antonio nos pudo acompañar, pues quiero hablarles un poquito de estadísticas actualizadas sobre los fondos de inversión. ¿Qué te parece, Rosy? ¿Te interesa?
A mí me fascina, Santiago. Usted sabe que usted y yo tenemos un amor en común.
Eso es verdad. Tenemos un gran amor en común. El amor que esperamos que todos los dominicanos le vayan tomando a los fondos de inversión, que por su parte, para este mes de agosto, presentaron unas cifras bastante relevantes. Miren, lo primero es que ya son 64 los fondos de inversión que están disponibles en la República Dominicana. Son 64 los fondos de inversión que están trabajando para su dinero. Y usted puede seleccionar entre ellos aquellos que de acuerdo a su perfil de riesgo, a sus objetivos de inversión, pues sean los que usted entiende que más le convienen. ¿Eso qué quiere decir? Que respecto al mes de julio, se sumaron 2 fondos de inversión nuevos en el mercado dominicano. Ahora bien, ¿cómo va el tema de los activos bajo administración o los AUM, como se les conoce técnicamente? Pues los AUM continúan creciendo en el país. Y al finalizar agosto, al finalizar el mes pasado, ya representaban cerca de 269 mil millones de pesos. 269 mil millones de pesos, para que ustedes lo tengan presente, es alrededor del 3.8% del PIB dominicano. Es decir, alrededor del 3.8% de absolutamente todo lo que se produce en la República Dominicana a lo largo de un año entero. Así que es una cantidad muy relevante. Y algo muy importante es que ha venido creciendo de manera sostenible y muy rápida. Miren, en el año 2023 los AUM crecieron un 60%. Y en lo que va corrido de este año, pues van alrededor del 10%. Pensaría uno que faltando casi un tercio del año pudiesen llegar a crecer una tasa del 15% anual, que terminaría siendo muy satisfactoria para el nivel de activos que existen hoy en día. Es decir, podríamos estar viendo que los fondos de inversión terminen por encima de los 290 mil millones de pesos. O 285 mil, creo yo. Por ahí pueden estar las estimaciones de continuar la tendencia como está. Ahora bien, la contribución de los fondos de inversión no solo se encuentra en la posibilidad de diversificar y de tener acceso a oportunidades que anteriormente eran impensables, sino que también los fondos de inversión han facilitado la inclusión financiera en el mercado de valores. Y esta resulta bastante significativa. ¿A qué nos referimos con eso? Que cada vez son más las personas que deciden invertir a través de los fondos de inversión. Y entonces, digámoslo que de esa manera se vuelven parte del sistema financiero. Al cierre de agosto, los fondos de inversión tenían 46.702 cuentas activas. 46.702 cuentas activas. Y algo que llama mucho la atención es que si uno mirara desde el mes de diciembre del año pasado, el corte del mes de diciembre del año pasado, en cuanto al número de cuentas activas, número de inversionistas que estaban vigentes con los fondos de inversión, pues ustedes van a encontrar que al año pasado, a diciembre del 2023, existían 38.500 cuentas activas en fondos de inversión. Esa cifra hoy es de 46.700 cuentas activas, lo que quiere indicar que en promedio a lo largo de este año se ha venido creciendo un poco más de 1.000 cuentas, en realidad 1.025 cuentas activas cada mes. Una cifra que yo entiendo que es extraordinaria y que vale la pena que las autoridades tengan presentes y que especialmente nosotros valoremos y de alguna manera pues participemos más frecuentemente de los fondos de inversión, hagamos parte de este numerito tan importante para el país. ¿Cómo están repartidas esas cuentas? Bueno, en gran medida, el 93% se encuentran en fondos de inversión abiertos, aquellos en los que yo puedo ingresar mi dinero y retirarlo prácticamente cuando yo desee, salvo que exista un pacto de permanencia por el cual me cobren una penalidad si yo lo incumplo. Y cerca del 7% está en fondos abiertos. Cerca del 7% corresponde entonces a los fondos abiertos, la cantidad de personas que se encuentran en fondos cerrados, perdón, en fondos cerrados. Abiertos el 93%, en cerrados el 7%, para un total de 46.702 aportantes. Hablemos de cifras. ¿Cómo van las AFIs en cuanto a los números de fondos? Bueno, la AFI que es libre en el mercado actualmente por número de fondos es AFI Universal con 11 fondos de inversión operando. Seguidamente está Altio con 9 fondos de inversión, Reservas con 8 fondos de inversión, Popular, Excel, BH de fondos y JMMB con 7 fondos de inversión cada una, Pioneer Funds con 5 fondos de inversión, Advance con 3 fondos de inversión e Interval SAFI y TC Latinoamérica con 0 fondos de inversión operando en el momento, pero ya con fondos aprobados y muy próximos a darse a conocer en el mercado dominicano. Es un mercado que, como les decía, ha venido creciendo de manera sana, es un mercado que en nuestra opinión no debe generar mayores preocupaciones, es un mercado en el que las oportunidades por ahora continúan a pedir de boca. Así que a aprovecharlo, usted que nos está escuchando, usted que tiene esos dineritos por ahí en la cuenta de ahorros, en el bolsillo, en el marranito, en la alcancía, pues a utilizarlo y a ponerlo a multiplicarse en los fondos de inversión. Hoy en día, los fondos de inversión no solo están permitiendo mayor rentabilidad, sino que también están cambiando un poquito el contexto en el que actúan y en los que operan estas inversiones, dándole empleo a las personas, generándoles ingreso, generando mayor cohesión en la comunidad y quizás mejorando algunos temas de infraestructura donde se tiene operación. Quería contarles rápidamente sobre los fondos. Espero que haya sido valor para ustedes. Si tienen preguntas, por favor, déjenos saber y ampliamos cualquier tema.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Ivette, y como cada miércoles nuestra audiencia nos da la oportunidad de poder ayudarles con algunas dudas que tengan relacionadas ya sea al mercado de valores, al mercado financiero per se, es decir, el bancario, o a cualquier tema en el cual ellos entiendan que nosotros quizás podríamos darles un poquito de luz en relación a esto. Cuéntanos, Ivette, ¿cuál es la pregunta que nos hacen esta noche? Que yo creo que ya anteriormente se había hablado un poquito, pero siempre es bueno volver a retomar el tema y poder recordar.
Así es, Rosy. Nos preguntan, yo creo que esas son las preguntas que constantemente nos encantan que nos hagan. ¿Por qué? Porque nos refrescan. Y si hay un nuevo oyente que conoce de sumas, pues puede escuchar estas respuestas. Nos preguntan sobre qué es una cuenta de corretaje, cómo se usa y para qué sirven.
Ok, básicamente una cuenta de corretaje es un registro, y yo diría que es el registro más esencial para usted poder invertir en las diferentes opciones que ofrece el mercado de valores de nuestro país. Estas cuentas se pueden abrir a través de los puestos de bolsa. Es decir, que solamente las cuentas de corretaje se pueden aperturar a través de un puesto de bolsa. Esta cuenta le va a permitir a usted colocar órdenes de inversión y también poder canalizar los recursos para que ese puesto de bolsa pueda ejecutarlo de acuerdo a sus necesidades. Muchos pueden confundir esta cuenta con una cuenta bancaria o también, señores, con una cuenta de fondos de inversión, que no es lo mismo. Sí, para usted poder adquirir cuotas de fondos de inversión cerrados, sí tiene que hacerlo a través de un puesto de bolsa, pero para poder adquirir cuotas de fondos abiertos, tiene que dirigirse directamente a la SAFI que lo administra. Pero escuchen nueva vez, la cuenta de corretaje es muy diferente a la cuenta bancaria y a la cuenta para adquirir cuotas de fondos abiertos. Aunque la misma, pues también tienes que asociar una cuenta cuando estás aperturando una cuenta bancaria para que ahí se te puedan hacer los depósitos de esos retiros que hagas, ya seas totales o parciales. Se hace entonces a través de un puesto de bolsa, como invertir en cualquier instrumento, que esté autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Verifique su calificación de riesgo, la facilidad de acceso mediante los canales de servicio al cliente, el nivel de familiaridad y también, siempre es muy importante, uno preguntarle a su entorno, a ver qué opiniones, si han tenido alguna experiencia con ese puesto de bolsa. Una vez que ya usted haya seleccionado, pues contacte a los representantes de ese puesto de bolsa, es decir, ahí a usted le van a asignar un corredor de valores. Entonces, ahí, cuando usted ya esté en contacto con ese corredor de valores, pues va a recibir la lista de requisitos para la apertura de la cuenta, en la cual obviamente se van a incluir los formularios iniciales. La solicitud de apertura realmente es un proceso fácil y rápido, y en algunos casos que hay puestos de bolsa ya, donde usted puede hacer esa apertura de su cuenta de corretaje a través de la página web. O sea, lo puede hacer vía online sin necesidad de presentarse físicamente a las oficinas de ese puesto de bolsa. ¿Qué sigue? Bueno, cuando usted ya formaliza esa solicitud, se va al DON, que es la entidad que custodia esos títulos de valores de los inversionistas, pues debe autorizar la apertura de su cuenta de corretaje. Es decir, ya luego de que usted pues culmine ese proceso de validación, de cumplimiento y demás que se realiza y usted es aprobado, es Cebaldón quien autoriza la apertura de esa cuenta de corretaje, que es quien custodia, nueva vez repito, los títulos de valores de todos los inversionistas. Entonces, es preciso, ¿verdad?, anexar y revisar, pueda justificar sus ingresos y que también pueda justificar la procedencia de esos fondos que usted estará invirtiendo en el puesto.
Y la frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, miércoles, lo hacemos como siempre, con una frase a recordar. La frase de esta noche llega de mano de John Ernest Steven. Y él fue un escritor estadounidense quien fue ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas como De ratones y hombres y también otra llamada Las uvas de la lira. De parte del señor John nos llega una frase que yo creo que nos puede poner a pensar mucho. Y la frase dice lo siguiente: la gente no hace los viajes. La gente no hace viajes. Los viajes son los que hacen a la gente. Y bueno, yo creo que es corta, precisa y concisa. Así terminamos nuestro ombliguito de semana. Que pasen muy buenas noches. Nos reencontramos mañana, Dios mediante.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.